de Andalucía.
Estar informado.
Pues con la información de Andalucía les saludo ahora a Manuel Salvador. Buenas tardes. Vamos a repasar lo más noticiable de hoy en el sur, pero antes de entrar en los detalles, avanzamos la previsión del tiempo, que mantiene para mañana el cielo despejado todavía, aunque en el litoral mediterráneo y el área del estrecho se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar tampoco algún banco de niebla que levantará a lo largo de la mañana. Temperaturas sin cambios aún, pero ya con heladas débiles en puntos del interior oriental. Las máximas de mañana estarán entre 21 y 24 grados. La temperatura se desplomará a partir del próximo sábado. Sepamos cómo está el tráfico también a esta hora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras andaluzas, pero en Sevilla van a encontrar un vehículo averiado en la 92, en Alcalá de Guadaira, a la altura del kilómetro 5, hacia Almería. Hay un estrechamiento de esta calzada y en la S30 el tráfico es lento en el puente del Centenario. En el resto de carreteras andaluzas hablamos de tranquilidad.
Resumimos lo que ha ocurrido hoy. La Fiscalía de Málaga ha iniciado diligencias de investigación con el fin de analizar si hay indicios de delito o no a raíz del fallecimiento del bebé de 15 días por tosferina el pasado mes de octubre en esa capital. Damián Vázquez, el abogado de la Asociación Defensor del Paciente de Málaga, que fue quien solicitó esta investigación de oficio, le pide a la Junta que no espere a enero para vacunar a las embarazadas para evitar nuevas muertes de bebés.
Nosotros entendemos que el Servicio Andaluz de Salud debe procurar, incluso no esperar al año que viene, porque es que nos podemos ver o nos podemos encontrar nuevamente con otro caso, y así ha sido.
Ha sido el caso de una niña de pocos días en Sevilla que falleció poco antes que el bebé de Málaga. Más cosas. El Ayuntamiento Granadino de Santa Fe ha decretado 2 días de luto oficial para mañana jueves y el próximo viernes en memoria del tercer español fallecido en los atentados de París, Manuel Pérez Paredes, cuya familia es originaria de la pedanía de El Jau, que depende de este municipio granadino. Y hoy se celebró en Sevilla una reunión de la Interpol sobre contraterrorismo, a la que acudió el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Negaba que la reivindicación de Al-Ándalus que hacen los yihadistas del Estado Islámico vaya a suponer ningún riesgo cierto para Andalucía.
Es una referencia recurrente. Debo decir que no tiene Andalucía, en particular en el conjunto de España, ningún riesgo singular, como no lo tiene España en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, está todo el territorio nacional, y eso incluye a todas las comunidades autónomas y no excluye a ninguna, a todas las 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sin excepción, todas estamos bajo el mismo nivel de alerta.
Más cosas. La alcaldesa socialista de Córdoba se ha ratificado hoy en el minuto de silencio que se guardó el lunes en ese ayuntamiento por las víctimas de los bombardeos franceses en Siria, a continuación del minuto oficial convocado por las víctimas de los atentados de París. Isabel Ambrosio rechaza lecciones de democracia de nadie y pide que el terrorismo no entre en la campaña electoral.
Yo solo le quiero advertir que a quien utiliza el terror y utiliza esta situación trágica para introducirla a la carrera electoral está asumiendo un grave riesgo. Y yo no le voy a aceptar a algunos que me den lecciones ni de democracia, ni de defensa de las libertades, ni de defensa a ultranza del Estado de Derecho.
Así entramos en el capítulo político del día. En total, en nuestra comunidad se han inscrito 190 listas en las juntas electorales provinciales para las elecciones del 20 de diciembre, de las cuales 97 concurren al Congreso y 93 al Senado, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Por provincias, Jaén es la de mayor número de listas, son 26, 13 para cada Cámara, y precisamente en las listas de Jaén, en las listas de Podemos de Jaén, la Dirección Nacional del partido ha impuesto como número uno a Andrés Bódalo, que está condenado a 3 años de cárcel por agresión. El resto del partido en esta provincia está Ketrina, está en desacuerdo y dicen que no se hacen responsables del resultado de las urnas con ese candidato Antonio Agudo.
Rechazo total a Pablo Iglesias y a su decisión de colocar como número uno al Congreso en Jaén al polémico líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Andrés Bódalo. En un comunicado oficial, Podemos Jaén dice que no quieren saber nada y mucho menos responsabilizarse de los resultados electorales del próximo día 20 de diciembre. Dicen que la designación entra en colisión con los principios éticos de Podemos.
Pues el malestar por las imposiciones en las candidaturas es patente en los círculos de Podemos en varias provincias, pero hoy la líder regional del partido, Teresa Rodríguez, trataba de quitar hierro a la situación. Decía que es solamente discusión razonable.
Nuestras discusiones siempre van a ser políticas y conocidas. No tienen que ver con que él y yo siempre nos posicionemos en el mismo sitio porque cada uno de nosotros queramos colocar a los nuestros. Mal, esa enfermedad a Podemos no nos ha afectado todavía no nos ha entrado.
Más en el argumentario político del día, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha pedido a los dirigentes socialistas implicados en el caso de los seres falsos y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que colaboren con la justicia, cuenten todo lo que saben sobre el asunto y trabajen por recuperar el dinero defraudado a los parados.
Hago un llamamiento desde aquí a todos los que participaron en ese fraude, a los que lo ocultaron, a los que todavía siguen negando la realidad de que Andalucía ha estado durante décadas manchada por la corrupción. A todos ellos le hago un llamamiento y les exijo que colaboren con la justicia, que cuenten todo lo que saben y que se pongan a trabajar de una vez por todas para recaudar hasta el último céntimo defraudado de los parados andaluces.
Dejamos ahí ya los asuntos políticos, nos ocupamos de otras materias. Las altas temperaturas de las últimas semanas han multiplicado la producción de frutas y hortalizas en el campo almeriense, sobre todo en los cultivos bajo abrigo. Pero este exceso en realidad supone un problema grave porque hace caer los precios y las organizaciones agrarias quieren activar los mecanismos de gestión de crisis. A los agricultores les traería más cuenta no producir o no recolectar, como sugiere la presidenta de UPA Almería, Francisca Iglesias.
Entendemos que en estos momentos posiblemente la solución para el agricultor sea el no producir, o decir, no llevar ni a la alóndiga o a la cooperativa producto, porque realmente los costes de producción están por encima de los costes de lo que a mí yo voy a recibir como agricultor por esos productos.
Trabajadores y alumnos de la Escuela de Hostelería La Cónsula de Málaga Capital, la Fonda en Benalmádena y Fío Mijas van a pedir una reunión a los grupos políticos del Parlamento para buscar apoyos y agilizar su entrada en el Servicio Andaluz de Empleo y el pago de las nóminas atrasadas. Hoy se manifestaron en Málaga para exigir que acabe el embrollo legal del gobierno andaluz que está retrasando su incorporación. María Luisa Vargas es representante de la plantilla de la Cónsula.
Evidentemente no estamos nada contentos con lo que está pasando. Tendremos que tener soluciones rápidas y efectivas, estas paradas y estos cambios de marcha, ¿no?, en el camino.
¡Qué frío!
¿Pero qué te pasa, Juan?
Pues que ya está aquí la campaña de invierno y creo que este año me ha vuelto a pillar el toro.
¿Quieres saber mi secreto? Baeza. Invierno frío, calor Baeza. Las mejores soluciones en energías renovables y calefacción están en Baeza. Calderas de biomasa, estufas de pellets, calentadores, bombas circuladoras, el mayor stock de Andalucía.
No me puedo creer que este año no me pille el toro. ¡Al calor de Baeza voy!
Baeza, 100 años comprometidos contigo desde 1914. Baeza-medio-sa.com.
Es el momento de atender a la actualidad en el deporte andaluz. Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras los atentados de los últimos días, el Betis incrementará las medidas de seguridad para los próximos partidos. El club verde y blanco, a través de un comunicado, le pide a los aficionados que anticipen su entrada en el estadio para evitar aglomeraciones y que eviten introducir mochilas o bolsos en el Benito Villamarín. En Málaga, ojo, porque el jeque Altani plantea hacer cambios drásticos en el club, nos lo cuenta Emilio Guerrero.
El propietario del Málaga, el jeque Abdullah bin Nasser Al Thani, ha anunciado que hará cambios en las estructuras del club. El primero en salir podría ser el director deportivo del Málaga, Mario Armando Usillo, según se cuenta en la planta noble del Estadio de la Rosaleda. Y no serían los únicos cambios que podría cometer el propietario del club, ya que también se mira a la dirección general y algún que otro cargo directivo. De todos modos, a partir de la próxima semana se prevé que pueda llegar el propietario del Málaga, Abdullah bin Nasser Al Thani, y empiece a cometer estos actos.
En el Sevilla, cara y cruz para dos de sus jugadores en la repesca de la Eurocopa. La Ucrania de Konoplyanka jugará la Euro 2016, mientras la Dinamarca de Krondeli no la disputará tras ser apeada por Suecia. Más deportes a las 8:30 en Deportes COPE.
Vamos ya buscando el cierre. Hoy se ha celebrado en Málaga la tercera edición de IMEX Andalucía. Es una feria de negocio de inversión internacional sumamente importante y ha tenido una altísima participación, tanto de profesionales como de empresas, Carmen Cerván.
Una cita que reúne en el Palacio de Ferias de la capital a casi 700 profesionales y más de 420 empresas. Aquí en Málaga, más de 4.500 compañías son hoy por hoy exportadoras, una cifra que es un 54% superior a la de hace 5 años y que supone además una cuarta parte de todo el tejido exportador de Andalucía. La red Extenda cuenta con 26 sedes activas que prestan servicios en 32 países. Solo el año pasado atendieron a más de 2.200 empresas andaluzas en 900 acciones de apoyo a la internacionalización.
Pues un apunte al final y en cultura. En Huelva sigue adelante el Festival de Cine Iberoamericano, que ha conseguido superar su récord de público. Ha llegado a las 37.000 entradas vendidas a falta todavía de 4 jornadas. De momento lo dejamos aquí. Este fue el repaso de la actualidad del sur. Ahora la información va a continuar en La Linterna con Colmenarejo. Buenas tardes a todos desde Andalucía.